Hebreos capítulo 2, versículo 8. Estaremos mirando hoy la segunda parte de este versículo y el versículo 9. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La pregunta del salmista que veíamos en el versículo 6 era: ¿qué es el hombre? Y supongo que podemos contestar a esta pregunta de dos maneras diferentes. Podemos mirarnos a nosotros mismos o a los que están a nuestro alrededor y decir, pues, el hombre. Fue creado a la imagen de Dios, pero esta imagen ha quedado tremendamente menguada después de la caída. Y tenemos que contestar casi agachando la cabeza, bajando la cabeza, porque sentimos una vergüenza de nosotros mismos y lo que hemos llegado a ser. El hombre es pecador, lleno de mezquindad, de injusticia, de egoísmo, de impiedad. Y esto es bien cierto. Pero es como si el autor de Hebreos, al plantear la pregunta, nos propone otra respuesta. Si quieres saber lo que es el hombre, mira a Jesucristo. ¿Qué es el hombre? Pues vemos a Jesús. Y pasamos desde el versículo 6 al versículo 9 en estos términos. Vemos a Jesús, y es lo que espero que vayamos a hacer esta noche. Estamos ante uno de los textos maravillosos de la palabra de Dios, que nos gana el corazón desde el primer momento. Y estos textos maravillosos siempre me dan cierto miedo en una exposición bíblica, porque si el texto es corriente, por así decirlo, me entendéis, espero, entonces es relativamente fácil sacar cosas nuevas y despertar un poco el interés. Pero si es un texto ya muy conocido y muy apreciado, como es el versículo 9, pues tengo la sensación, el temor de estropearlo en vez de sacar su gloria. Lejos de ser Jesucristo inferior a los ángeles, veíamos la semana pasada que es la intención de Dios, una intención profetizada ya en el Antiguo Testamento, que Él sea Señor de todo, y juntamente con Él, la nueva humanidad en Él, que Él sea las primicias, el primero entre muchos hermanos, que Él sea la medida de la nueva humanidad, pero también el autor, el segundo Adán. Y por lo tanto, a través de su glorificación y señorío, nosotros también tenemos esperanza de glorificación y señorío. Él es Señor. Lo hemos visto en el capítulo 1 con respecto a su persona divina y eterna. Ahora lo estamos viendo muy claramente con respecto a su persona humana. Él es el Señor exaltado a la diestra de Dios, el hombre Cristo Jesús. Pero si es Señor, enseguida se nos presentan ciertos problemas, ciertos dilemas. Si es tan claramente el Señor, ¿cómo es que su señorío no se ve claramente? ¿Cómo es que no demuestra fehacientemente que es el Señor, aun ante el más incrédulo? Si Él reina de verdad, ¿cómo es que la mayor parte de nuestros conciudadanos no ven que Él reine? ¿Y cómo es que la mayor parte de los seres humanos de nuestro planeta ni siquiera saben de su existencia? Si Él, conforme al capítulo 1, es un rey justo, en el siglo 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. Si Él es justo, ¿cómo es que hay tanta injusticia en el mundo sobre el cual Él reina? Supongo que todos tenemos amigos que nos han dicho, si existiera un Dios de amor, no ocurriría esto y aquello. Y si Dios fuera justo, no permitiría esto y aquello. Si Él es el Mesías prometido, ¿cómo es que al aparecer en el escenario de la historia no apareció como Mesías, aparentemente, sino como un siervo que sufría? Y ahora es cuando el autor de Hebreos sale al encuentro de dilemas y preguntas y objeciones de este tipo. Y él quiere aclararnos algunos conceptos. Creo que los conceptos que ahora va a abordar se pueden reducir a tres. En primer lugar, el hecho de que el reino de Cristo aún no se ha hecho plenamente visible, no se ha manifestado de una manera visible. En segundo lugar, el hecho de que la humillación de Jesucristo era plenamente necesaria, si bien provisional. Y en tercer lugar, el hecho de que es a través de aquella humillación que Él forja el camino que conduce a su trono y a su reino. Por lo tanto, como decíamos hace un par de semanas, estamos entonces en medio de unos versículos que marcan cierta transición entre el tema de la gloria y la soberanía de Jesús y el tema de su humillación. Por supuesto, el autor está siguiendo el orden contrario a los hechos históricos, porque en la historia primero se humilló y luego fue exaltado como hombre, pero después de haber hablado de su exaltación, ahora quiere recordarnos la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que ahora reina fue humillado. Y la humillación del Señor Jesucristo y la razón de ella va a ocuparnos en el resto de este capítulo, de hecho. Pasar de la gloria de nuestro Rey a considerar su humillación es chocante por el contraste y debería ser algo que nos conmueva. Hasta aquí, el autor, al hablar de nuestro Señor, siempre ha utilizado o bien la palabra Hijo, el Hijo, o bien el Señor. Ahora, por primera vez en el versículo 9, sale su nombre humano, el nombre que utilizaba en su humillación, el nombre que nos señala el porqué de aquella humillación, que significa salvación de Dios, Dios salva, el Salvador, el nombre Jesús. Así pues, en cierto sentido, pasamos de considerar al Hijo y al Señor a considerar ahora a Jesús, de ver al Rey en su gloria a ver a Jesús. También este contraste está expresado en frases que casi rayan en lo contradictorio. Por un lado, coronado de gloria y de honra. Por otro lado, el padecimiento de la muerte. Son los dos polos en torno a los cuales hemos de ver a Jesús. Le hemos de ver como el Rey coronado, le hemos de ver como el siervo humillado, como aquel que es el Señor y como aquel que es el Salvador, como aquel que ciñe ahora una corona de gloria, debido a que ya ha ceñido una corona de espinas. Aquel que ahora está exaltado como Señor de todo, pero que pasó por un momento de ser tratado como el esclavo más humilde. Este es el contraste que tenemos delante de nosotros en esta tarde. Antes de llegar de lleno en estos tres puntos que he dicho, hace falta aclarar algo en cuanto a la estructura del versículo 9, así que pido disculpas a aquellos que no os gustan estas cosas más técnicas. En cuanto a la interpretación de este versículo, veréis que según nuestra traducción, dice en medio del versículo que Jesús es coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, lo cual da a entender que es consecuencia de su muerte, su coronación y glorificación actual. Él ha sido glorificado debido a que padeció la muerte, es la impresión que da esta frase. Por supuesto, esta es una idea absolutamente bíblica. En Filipenses capítulo 2, Pablo dice exactamente lo mismo. En el versículo 8 habla de la humillación de Cristo y sigue en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Es decir, es debido a su humillación que ha sido ahora exaltado por Dios. Porque Jesús estaba dispuesto a ser fiel a la voluntad de Dios hasta la muerte, por esto Dios le vindica, por esto Dios le exalta y le corona. Así pues, lo que tenemos en nuestra traducción es una idea netamente bíblica y acertada en ese sentido. Sin embargo, os propongo que la frase a causa del padecimiento de la muerte corresponde más bien a la frase anterior, hecho un poco menor que los ángeles, dejando de lado por el momento la frase a Jesús coronado de gloria y honra. Leeríamos entonces, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a causa del padecimiento de la muerte. Es decir, que la razón por la que Cristo tuvo que ser hecho menor que los ángeles es porque el propósito de Dios para él y su propósito al venir a este mundo era tomar forma humana, tener un cuerpo, para ser ofrecido en holocausto, la referencia es a Hebreos capítulo 10, y morir por nosotros. Es por esto, finalmente, que tuvo que hacerse hombre, porque su propósito al encarnarse era el de morir, sufrir, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La razón por, o las razones por las que pienso que es en este sentido que debemos entender el versículo, es porque creo que esto encaja plenamente con la lógica de lo que vamos a estar viendo en los versículos sucesivos. Allí el argumento del autor de Hebreos va a ser precisamente que era necesario que Cristo tomara forma humana porque tenía que identificarse plenamente con aquellos para los cuales, a los cuales iba a salvar. Este es su argumento. También hay un argumento lingüístico. Tal y como está redactado nuestro texto, si la segunda parte del versículo depende de la frase coronado de gloria y honra, la última frase del versículo es muy torpe. Jesús fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es decir, da la impresión de que ha sido coronado de gloria y honra para que pueda gustar de la muerte por todos, pero ya ha gustado de la muerte. O sea, no tiene sentido esta construcción. Si acaso tendría que rezar, Jesús fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, debido a que, por la gracia de Dios, gustó la muerte por todos. Y por esto ha sido coronado de gloria y honra. Es decir, si estas dos últimas frases del versículo dependen de coronado de gloria y de honra, la segunda de ellas no encaja bien. Sin embargo, si dependen de hecho un poco menor que los ángeles, sí que se leen con absoluta sencillez y lógica. Fue hecho un poco menor que los ángeles a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Estáis conmigo todavía? Porque esto es un poco lioso. Si el autor intercala aquí la frase a Jesús coronado de gloria y de honra, es en realidad porque está intentando comunicarnos dos cosas de suma importancia a la vez, y porque también está respetando el orden de lo que ha citado en el Salmo. Las dos cosas que él quiere comunicar a la vez son, por un lado, que el que fue humillado ha sido coronado de gloria. Por otro lado, que el que fue humillado lo fue necesariamente a fin de salvarnos. Y está siguiendo aquí el orden del Salmo, porque según el versículo 7 vemos, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Y ahora en el versículo 9, fue hecho un poco menor que los ángeles, fue coronado de gloria y de honra. Así que esta es la razón de lo que nos podría parecer cierta torpeza en la construcción del versículo, pero yo voy a entender que la segunda parte del versículo corresponde a la frase fue hecho un poco menor que los ángeles, más que a la frase coronado de gloria y de honra. ¿Vale? Este es la explicación técnica. Vamos a volver a estos tres puntos y procuraremos verlos con algo más de sencillez ahora. En primer lugar, aclara el autor que el reino, la sujeción, aún no es del todo visible. Decíamos la semana pasada que esta frase muy bien podría referirse a la sujeción de la naturaleza a la humanidad en general. Pero también es posible referir la frase, y creo que finalmente hemos de referir la frase, a nuestro Señor Jesucristo. no hay contradicción aquí, es que el cumplimiento de las palabras del Salmo se encuentran en la nueva humanidad que tiene a Jesucristo como primicia y como Señor y como pionero. Así pues, estamos todos los creyentes en él involucrados en esta realidad, pero Jesucristo es la primera realidad dentro de ella. ¿En qué sentido, pues, no vemos que todas las cosas sean sujetas a Cristo? La frase "todavía no" indica, por supuesto, que estamos ante una situación provisional. El autor está hablando de este momento que estamos viviendo en contraste con el momento que vendrá, con el tiempo que vendrá, cuando las cosas se verán claramente como sujetas todas ellas al Señorío de Cristo. Hay dos razones por las que actualmente no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Una es una razón subjetiva y otra objetiva. La razón subjetiva es que nosotros mismos no tenemos ojos suficientes para verlo. El capítulo 1 ha establecido con toda claridad que Jesús es el Señor y es el Señor de todas las cosas ya. Ya hemos visto que en su divinidad eterna, el versículo 3 del capítulo 1 sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y observamos la frase "todas las cosas". No hay nada en el universo que se escape de su autoridad, de su poder sustentador. No existiría nada si no fuese por este poder suyo. En este sentido, Él está detrás de todo. No hay nada que se haya escapado de la esfera de su control. Esta esfera es universal. Pero, por supuesto, no tenemos ojos para ver esto siempre. Vamos paseando por la calle y el mundo en el que vivimos parece ser un mundo que funciona a base de factores humanos, intereses económicos, poderes políticos, circunstancias un tanto arbitrarias que nos vienen encima. No vemos a Jesucristo, y aun a los creyentes nos cuesta a veces descubrir la mano de Cristo detrás de ciertos acontecimientos. Desde luego, el señorío de Jesucristo en el mundo actual no está en la superficie de los hechos, o no se ve en la superficie de los hechos, sino más bien en un nivel mucho más profundo, mucho más íntimo. Creemos firmemente que las riendas de la historia están en su poder y Él está dirigiendo la historia con mano firme hacia su desenlace, que Él sabe lo que hace, tanto en los niveles más grandes de la historia, los líos que se producen entre las superpotencias, por ejemplo, como en los detalles más pequeños de nuestras propias vidas, o en la vida de un pajarito, o en el número de pelos que tenemos en la cabeza. En todos estos niveles, en la esfera espiritual, en la esfera política, en la esfera de la naturaleza y sus procesos, creemos que Jesús es el Señor. Pero reconocemos que no entendemos todo lo que Él está haciendo, sencillamente porque no tenemos ojos capaces de entenderlo. Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos va a explicar que la fe es la convicción de lo que no se ve. Y aquí tenemos que ejercer fe muchas veces. Y aún sin tener explicaciones, sin embargo, por lo que nos revela la palabra de Dios y por lo que ya sabemos de nuestro Señor Jesucristo, creer que sabe lo que hace y que Él es verdaderamente el Señor del mundo en el que vivimos en todos sus órdenes. Esta es la primera explicación subjetiva del por qué todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero hay una razón subjetiva, y es que en cierto sentido, no todas las cosas le están sujetas. Ahora acabo de decir que todas las cosas le están sujetas. Y ahora digo que en cierto sentido no. Así que es obvio que es cuestión de matices, y hemos de matizar. Si bien el capítulo 1, versículo 3, dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, vemos que el versículo 13 dice que el Señor le dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, ¿qué es un enemigo? Pues uno que se ha rebelado contra la autoridad de Jesús. Nuestro adversario, el diablo, está sujeto a Jesús. Desde luego hay sentidos en los que todavía no. Si estuviese plenamente sujeto a Jesús, no estaría por allí intentando devorar a los creyentes. Hay cierto sentido en que sí, toda potestad les daba al Señor. Los demonios aún eran sujetos a la autoridad concedida por Jesús a los discípulos cuando les envió antes de Pentecostés. Y sin embargo, es obvio que los demonios tenían y siguen teniendo sus esferas de operación, actuando como elementos contrarios a un nivel de la voluntad de Dios. Podríamos decir que la victoria de Jesucristo sobre la cruz ha sido una victoria absolutamente aplastante y definitiva. Pablo habla en Colosenses de cómo Jesús en la cruz despojó a todos los poderes ocultos. Pero sin embargo, el capítulo 1 nos habla de que está esperando Jesús a que todos sus enemigos estén puestos bajo sus pies. La iglesia vive en el poder y a la luz de esta victoria de Jesús en la cruz. Porque estamos, ¿cómo decirlo?, a la sombra de esta victoria, podemos salir en el nombre de Jesús, sabiendo que nuestro Señor ya ha ganado la victoria, e ir contra las puertas del Hades, sabiendo que no serán poderosos para resistir nuestros ataques en el nombre de Jesús. Pero esto no quiere decir que las puertas del Hades hayan desaparecido del todo. Es decir, es como si la iglesia actualmente está involucrada en una serie de escaramuzas que son la extensión en el tiempo y el espacio de la gran batalla cósmica que ya se ha ganado. Estamos en este periodo provisional, en este sentido, a la espera del día final, cuando Jesús mismo vuelva en persona y selle definitivamente esta victoria ya ganada. Uno de los comentaristas de Hebreos expresa esta idea de la manera siguiente. Aunque Jesús ocupa el trono, su reino no está plenamente establecido, por cuanto aún existen muchos enemigos suyos. La pregunta que hemos hecho entonces, ¿quedan todas las cosas sujetas a Cristo objetivamente? Creo que nuestra respuesta tiene que ser sí y no. Ya sabéis que a mí me gustan estas respuestas de sí y no. Pero pongamos un ejemplo para explicarnos. El ejemplo de aquel vecino nuestro que se burla de Dios, blasfema, vive impíamente, egoístamente, con indiferencia a las cosas de Dios y a las necesidades de su prójimo. ¿Este vecino está sujeto a Cristo? Pues enseguida decimos no. Toda su actitud es un atentado y un insulto al Señorío de Jesucristo. Se ha rebelado contra el Señorío de Jesucristo en su vida. Un día, o bien aceptará el Evangelio y con él el Señorío de Jesucristo voluntariamente en su vida, o bien tendrá que doblegarse ante el Señor, arrodillarse y reconocer que Jesús es el Señor cuando sea ya demasiado tarde para que lo haga con posibilidad de salvarse. Pero todavía no ha llegado aquel día y mientras tanto su actitud atenta contra el Señorío de Jesucristo. Estamos a la espera todavía de que aquella persona sea puesta como estrado de los pies de nuestro Señor. Pero hay otro sentido en el que, por supuesto, que está sujeto al Señorío de Jesucristo. No podría seguir respirando si Jesucristo no le diese aliento. Todas sus circunstancias vienen determinadas por el Señor Jesucristo. Hay muchas razones por las que estamos viviendo este espacio interino del ya y todavía no. Una de ellas, por supuesto, es la paciencia de Dios y la oportunidad que da a los pecadores a que se arrepientan. Pero me parece que nuestra respuesta ha de ser sí y no. Y en este segundo sentido, pues, podemos afirmar que todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Por lo tanto, yo creo que como creyentes tenemos esta actitud ambivalente necesariamente. Por un lado, descansamos en el Señorío de Jesús. Y decimos, pues, Señor, gracias, porque tú eres el Señor y sé que mi vida está en tus manos, mis tiempos están en tus manos, mis circunstancias están en tus manos. Sé que no me puede ocurrir nada que tú no estés allí conmigo, poderoso para guardarme, porque tú eres el Señor. Y por otro lado, anhelamos la venida del reino del Señor Jesucristo en toda su plenitud. Y lamentamos lo que vemos de lo que yo he descrito como insultos y atentados contra su señorío legítimo en la actitud de la sociedad en la que vivimos. En un sentido ya estamos. Nuestro Señor reina. En otro sentido oramos: venga tu reino. Y esto no debe desconcertarnos, sino que debemos comprender que esto es normal, conforme a la enseñanza de las Escrituras. La segunda idea que quiere aclarar el autor tiene que ver con la humillación de Jesús. Observamos el contraste. El versículo 8 nos habla de lo que no vemos. El versículo 9 de lo que vemos. Y lo que vemos es a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a causa del padecimiento de la muerte. El tema del sufrimiento va a ser un tema muy importante en Hebreos. Los primeros lectores estaban sufriendo por su fe. A la vez estaban vacilando con respecto a la legitimidad de un Mesías sufriente. Y por ambas razones, el tema del sufrimiento va a ser notable. El autor de Hebreos tendrá que hablarles de los sufrimientos del Señor Jesucristo como absoluta necesidad en nuestra salvación. También les hablará del sufrimiento de los creyentes como algo absolutamente normal debido a que nosotros estamos siguiendo en las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el tema se introduce por primera vez explícitamente. Implícitamente, lo hemos visto ya en el capítulo 1, versículo 3, donde nos ha hablado de que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Pero es una frase que nosotros entendemos por nuestro conocimiento, pero la palabra sufrimiento o la idea del sufrimiento no viene explícito. Aquí sí. Fue hecho menor que los ángeles precisamente porque tenía que sufrir. En realidad, el autor ya está abordando la clave para la comprensión de nuestra salvación y de todo lo que es la vida cristiana. El padecimiento de la muerte y la glorificación de Jesús van juntos, son inseparables. Él padeció y luego fue coronado de gloria. Y es a este Jesús que nosotros como creyentes seguimos. Seguimos a un Salvador que combina en su persona estos dos elementos de sufrimiento y gloria. Y no debe sorprendernos, pues, que tanto la gloria como el sufrimiento tendrán su lugar en nuestra experiencia también. O para decirlo al revés, no podemos entender nuestro sufrimiento sin haber entendido el sufrimiento de Jesús y el patrón de salvación que Él nos establece. Hasta aquí, en los versículos anteriores, siguiendo al salmista, el autor de Hebreos ha establecido que el Hijo tuvo que tomar forma humana si iba a conseguir el reino. Por cuanto el Salmo 8 había profetizado, es decir, era el designio de Dios, que el hombre ocupará el señorío de la naturaleza, del mundo creado. Esto es lo que dice el Salmo 8 en la cita. Por lo tanto, si nuestro Señor, el Hijo, va a ocupar legítimamente el trono del mundo creado, conforme al designio de Dios, es como hombre que lo tiene que ocupar. Ya hemos dicho que Él es creador, Él es sustentador, por lo tanto hay un sentido en el que Él es Señor del universo desde el principio. pero Dios mismo ha designado que será el hombre. Y por lo tanto, si el Hijo va a ocupar esta posición adecuadamente, se ha de humanar a fin de ocupar el trono del universo como el hombre Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero por supuesto hay más. Jesucristo, el Hijo, no se hizo hombre solamente a fin de ganar la herencia para sí mismo. También quería llevar a muchos hijos a la gloria, versículo 10. Y a fin de librar del imperio de la muerte a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, él mismo debía morir, versículos 14 y 15. Por lo tanto, el autor va a establecer, por así decirlo, que si bien la encarnación de Jesús, sin más, era suficiente para ganar el reino para él, además de la encarnación, él tuvo que humillarse, tomar forma de esclavo y morir si iba a ganar el reino para nosotros también. El sufrimiento, pues, de Jesucristo es necesario si, además de ocupar el trono él mismo, va a sentar en su trono a aquellos que creen en él. Tan necesario era que la muerte de Jesús aquí no es contemplada en la última frase del versículo 9, como lo que los judíos pensaban, la señal de la desaprobación de Jesús, sino precisamente la evidencia de la gracia de Dios para con nosotros. Fue por la gracia de Dios que Jesús gustó la muerte por todos. Esta es una frase muy hermosa y también muy chocante. Gustar la muerte, saborearla, es comer, pero con un matiz especial. Por ejemplo, si todos los días desayunamos pan y café con leche, pues no solemos decir, ahora voy a gustar mi desayuno, sino que voy a comer mi desayuno, voy a desayunar. Pero si sale al mercado un nuevo tipo de pan o un nuevo tipo de café, entonces podemos hablar de gustar, porque es algo nuevo, algo diferente, algo que hemos de saborear para descubrir el gusto. Por así decirlo, la muerte para los seres humanos caídos es nuestro pan de cada día. Que lo diga Agustín. Y si no, que nos pongamos en la travesera de Dal, que todos los días pasan no sé cuántos coches de la funeraria. Vivimos rodeados de la muerte, aunque nuestra sociedad se esconde de esta realidad. No es nada anormal que nosotros, como seres caídos, tengamos que comer de la muerte. Pero sí que lo es que el Hijo de Dios lo coma. Y por lo tanto, se habla de él como gustándolo. Gustar de la muerte es algo más que morir. Es experimentar la muerte en toda la amargura de su sabor. Es conocer la muerte en plenitud. Hay personas que se mueren sin aviso, mientras duermen. Por lo tanto, al menos hasta después de muertos, no se dan cuenta de ello. Jesús no. La copa que él tenía que beber estaba delante de él durante mucho tiempo. Y él era plenamente consciente de que se le iba acercando la hora. Llegó al momento de la víspera, en la cual se resistía y decía: pase de mí esta copa, porque gustar de ella era tremendamente fuerte. Pero finalmente la bebió, la saboreó, y la muerte que tuvo que morir fue una muerte especialmente cruel, dolorosa y lenta. Los reyes de antaño, sabéis que tenían coperos que tenían que probar de la copa antes de que el rey bebiese, no fuera que hubiese veneno en la bebida. Algo de esta idea creo que vemos aquí. Él saboreó el vino de la copa para nosotros, para que nosotros no conociésemos el efecto del veneno. Por supuesto, el hecho de que Cristo haya gustado la muerte por nosotros no quiere decir que no vayamos a morir. Pero sí quiere decir que el temor de la muerte ha sido neutralizado, por cuanto Cristo ha triunfado sobre aquel que tenía el imperio de la muerte, por cuanto a partir del momento de su muerte, el camino más allá de la muerte queda revelado. ¿Cómo sabemos nosotros lo que hay más allá de la muerte? Lo sabemos porque hay quien ha ido delante de nosotros y ha pasado por este camino y nos ha marcado el camino, y ahora sabemos cuál es. Es el camino de la muerte, la resurrección, la glorificación y el señorío. Y el creyente en Jesucristo comparte con él este camino, lo va siguiendo. Es por esto que la muerte para el creyente pierde su aguijón, pierde su terror. No es una cosa de sombras, de oscuridad, no es entrar en un mundo desconocido, que puede pasar cualquier cosa. Por cuanto conocemos a aquel que ya ha pasado por este camino, nuestro capitán que va delante de nosotros, la referencia aquí es al versículo 10 también, donde dice el autor de la salvación de ellos, se puede traducir por el capitán de nuestra salvación, el que va delante, el pionero. Y seguimos en sus pisadas, sin conocer la experiencia, pero sabiendo que hay quien ha pasado por este camino y que va con nosotros y que nos da su fuerza, y el mismo espíritu de aquel está en nosotros, el mismo espíritu que le resucitó de los muertos. Así pues, no estamos diciendo que no tengamos que morir, pero sí estamos diciendo que la muerte ha perdido su terror. Y ahora, a través de Jesucristo, vemos y entendemos cuál es el camino a seguir. Y en todo esto, entonces, dice el autor, se nos manifiesta la gracia de Dios. Fue su amor el que envió al Hijo a morir por nosotros. De tal manera, Dios nos amó, que dio a su Hijo por nosotros, como lo expresa también Juan en su primera epístola, capítulo 4. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él, En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Un último detalle aquí, antes de dejar la última frase. Por la gracia de Dios, Él gustó la muerte por todos. De hecho, en el griego dice por todo. Los traductores suponen que este por todo se refiere a todo ser humano. Y es por esto que, para más claridad, ponen por todos. Pero me parece a mí que es probable que el autor quiere decir por todo. Es absolutamente cierto que murió por todos nosotros. Y es absolutamente cierto que murió por nosotros de una manera personal, de manera que podemos decir con Pablo, el Hijo de Dios me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí, personalizando esta muerte. Pero, ¿os acordáis de que el autor está hablando del Salmo 8, la frase, todo lo sujetaste bajo sus pies? Y ahora dice, murió, gustó la muerte, por todo. Es decir, el camino que conduce al dominio de Cristo sobre todo pasa por la cruz, por cuanto al morir por todo, se establece como Señor de todo. Y esta idea que quizás no estamos demasiado familiarizados con ella, de hecho no es una idea que únicamente se expresa aquí. Naturalmente, cuando Jesús murió en la cruz fue por los seres humanos que murió. Pero recordamos también que la naturaleza ha quedado sujeta a vanidad debido al pecado del ser humano. Y por lo tanto, la solución al pecado del ser humano en la cruz de Cristo representa la posibilidad de una liberación para la misma naturaleza. Esto queda expuesto muy claramente por Pablo en Romanos 8, los versículos del 19 al 21, que no vamos a leer ahora por amor al tiempo. Pablo también dice lo mismo en Colosenses capítulo 1. En el versículo 19 dice que agradó al Padre que en Cristo, en el Hijo, habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, Pablo en Colosenses afirma que la cruz de Cristo tiene un poder reconciliador no solo entre el hombre y Dios, sino en todos los órdenes del mundo creado. La palabra de Dios nos explica en detalle lo que nos corresponde a nosotros, es decir, cómo nosotros somos reconciliados con Dios por medio de la cruz. No nos explica en detalle cómo esta reconciliación se hace efectiva también en esas otras esferas, pero lo afirma. Así pues, creo que hay un gran apoyo bíblico, además de un apoyo contextual, a la idea de que aquí hacemos bien en ver que Cristo gustó la muerte por todo. Porque es a través de su muerte que Él llega a ser Señor de todo. Así pues, en tercer lugar, le vemos como el Señor que llega al trono por el camino de la cruz. Y le vemos, según nuestro texto, coronado de gloria y de honra. Algunos tuvieron el privilegio de verle coronado de gloria y honra con sus ojos físicos. los apóstoles en el momento de la ascensión. Y por supuesto era necesario que Jesús subiera a fin de demostrar gráficamente a los apóstoles, a los discípulos, que Él está por encima de todo. Esteban, en el momento de su muerte, vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra del Padre en el trono. Pablo, en el camino de Damasco, vio una luz tremenda y oyó una voz de parte del Señor. Y también nos habla de un hombre que él conoció en Cristo, que fue arrebatado al tercer cielo y allí vio cosas que no le fue permitido contar. Juan en Patmos vio al Señor en su gloria también. No creo que el Señor haya cortado esta clase de visión desde el tiempo apostólico. Y quizás alguno de nosotros tenga el privilegio de ver en visión al Señor glorificado. Pero aún en tiempos de los apóstoles eran experiencias relativamente anormales. Y la mayor parte de nosotros, al menos, vemos a Jesús con los ojos de la fe, a base del testimonio de la palabra de Dios, a base de la afirmación de los testigos oculares, a base de la coherencia del Evangelio desde el principio hasta el fin. Creemos que Jesús vive, que está a la diestra de Dios y que suyo es el reino para siempre. Así pues, vemos a Jesús. Y en cierto sentido, viendo a Jesús, el Salmo 8 llega a su perfecta culminación y cumplimiento para nosotros. Porque en Jesús vemos al hombre perfecto. Miramos a nuestro alrededor y comprendemos enseguida que el hombre no es lo que debería ser. Pero en la persona de Jesucristo vemos al hombre tal y como puede ser y debe ser. Y por la obra de Jesucristo vemos que esta posibilidad se hará realidad en los que creemos en Él, de manera que cuando le veamos seremos semejantes a Él y nuestra humanidad se perfeccionará. Reconocemos en nuestro Señor Jesucristo al pionero, al capitán, al autor, a las primicias, al que va adelante como primero entre muchos hermanos dentro de esta nueva humanidad. Y por lo tanto en Él vemos la esperanza de nuestra plena restauración. En Jesús vemos al hombre hecho Señor de todo el mundo creado, ocupando su verdadero lugar en los designios de Dios. Y en Jesús vemos también la esperanza de nuestra glorificación y del retorno de nuestro señorío sobre el mundo creado por Dios. Pero también en Jesús vemos al Salvador humillado, que murió por nosotros, que Él mismo a través de muchas tribulaciones entró en su reino y fue coronado. Y en Él vemos el patrón de nuestro camino y recordamos la palabra de los apóstoles, que es a través de muchas tribulaciones que nosotros también hemos de entrar en el reino. Y por lo tanto nosotros seguimos en sus pisadas y tomamos nuestra cruz diariamente para seguirle. Y ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y consideramos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay muchas cosas que ni siquiera sabemos ver con los ojos de la fe. Hay muchas perplejidades, muchas preguntas que se nos quedan sin contestar. No vemos. Pero empecemos abriendo los ojos ante lo que sí podemos ver. Ante las grandes dudas y aflicciones de nuestra vida, nosotros muchas veces queremos que Dios nos dé una respuesta académica, teórica, bien matizada, una explicación. Pero la respuesta de Dios normalmente es Jesús. No vemos muchas cosas, pero hemos de aprender a ver a Jesús. Porque para poder entender lo que Dios tiene para nosotros en esta vida y en el más allá, hemos de entender lo que Dios tuvo para Jesús en esta vida y en la gloria. Pongamos pues los ojos en Jesús. Veamos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a causa del padecimiento de la muerte, y veamos a Jesús coronado de gloria y de honra. Porque no tenemos unos momentos de oración, quizás dos hermanos quisieran guiarnos.
Hebreus, capítol 2, verset 10, 18 del 5 de 1987.